Tuforobolsa.com, episodio 326 y feliz Viernes Santo. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tuforobolsa.com, el ecosistema o punto de encuentro donde analizamos estrategias para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Y ese método se construye sobre los pilares de las tres C's: consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Pero antes de seguir, demos la bienvenida a Paco. Paco, muy buenos días, estamos por aquí, buenas tardes.
Buenos días, aquí andamos poco Pepe.
Menuda semanica llevamos con los conflictos. Y yo te lo tengo que preguntar, Paco, ¿qué pasa si el conflicto este del estrecho de Hormuz, que ahora nos dará una anécdota precisamente del estrecho de Hormuz, qué pasa si este conflicto se alarga tiempo? 2 meses, 3 meses, porque esto cambia, sin lugar a dudas, cambia las reglas del mercado, ¿no? Y es lo que quiero que nos intentes explicar a los que estamos aquí escuchando este podcast. ¿Qué pasa con el petróleo si mañana termina esto, ya se ha acabado todo, o a lo mejor no? Es como que todavía queda un poco de mar de fondo. ¿Sabes tú esto de la navegación? Que se para el aire, pero las olas siguen ahí fluyendo, y hay que llevar cuidado. Si de golpe y porrazo la inflación se va a quedar donde estaba, los tipos de interés, y no solamente que nos digas qué va a pasar, o que lo que tú puedes intuir si esto se larga, sino lo más importante, ¿cómo podemos posicionarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que dejar todo el dinero en liquidez? ¿Tenemos que coger y aguantar lo que tenemos? ¿Tenemos que comprar más haciendo DCA, como sabéis todos que tenemos en el Club de los 300? No sé, digamos muchas. Ya sé que estás haciendo aspavientos con las manos como que me estoy enrollando. Pero es que es lo que hay, tío. Es que es lo que hay. Es lo que quiero que nos explique. No, yo sigo.
Sigue. Tú sigue, tranquilo, no te pares.
Tú ahí. Aguanta que vamos. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, Paco, esto es una simple caída. Es el momento de entrar como locos, como pasó con los aranceles. ¿O es algo más serio? ¿Qué está pasando, Paco? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Ahí te lo dejo, ahora para ti, esto para ti.
Bien, primero vamos a empezar por lo facilito. Bueno, lo facilito. Mucha gente a lo mejor lo conoce, pero el que no, pues siempre es una curiosidad. Y el famoso Estrecho de Hormuz perteneció a los españoles y a los portugueses. Cuando teníamos la Unión Ibérica, pues empezó en 1580. Antes a los portugueses y después al unirse las dos coronas, lo que se hizo la Unión Ibérica entre Portugal y España. En 1580 empezaron y, bueno, eso era una fuente de ingresos impresionante por haberse quedado con la isla, precisamente, que da nombre al estrecho. Y allí cobraban peaje de todo el comercio que se daba en el Golfo Pérsico entre los distintos continentes. Asia, Europa y demás. Y eso es una fuente de ingresos impresionante. Pero como siempre, y para que veamos que los tiempos no cambian, porque los tiempos son iguales, y las personas, por lo visto, debemos de llevarlo en los genes. Y los españoles, lo que es la diplomacia, no la sabemos cuidar. ¿Y quién vino a quitarnos precisamente la isla? Los hijos de la Gran Bretaña, que hicieron, junto con los persas, claro, los ingleses dijeron, oye, que yo te voy a apoyar con los otomanos, que son los que te están dando a ti la paliza, y lo que tenemos que hacer es echar a estos de aquí y yo me quedo con la isla para comer. Sí, ahora pones la manita tú porque me enrollo yo.
Estás metiendo un rollo aquí del estrecho.
Sí, yo estoy convencido de que esto no lo conoce mucha gente. Bueno, pues siempre,
no, yo no lo conocía.
Siempre es interesante aportar un poco de culturilla y ver cómo somos los españoles. Bueno, viene todo a cuento porque ¿quién fue? Quevedo escribió unos versos en contra de la política exterior de Felipe IV, a la pérdida, porque eso fue, vamos, ahí se ingresaban miles y miles, pues en aquel entonces no sé cuál sería la moneda, pero que venía muy bien para las arcas españolas, y se perdió por no saber negociar. ¿Y quién se lo quedó? Pues los de siempre. De ahí vienen todos estos males que estamos viviendo, porque acuérdate de Lawrence de Arabia, ¿te acuerdas? Con la formación del Estado de Israel, con tal previo, claro, muy previo. Pero en 1620 perdimos aquello. Aquellos se quedaron allí, ganaron pasta punta pala y a nosotros nos pegaron una pata y nos largaron para nuestra península. Y ahora la pregunta era, perdón, ¿qué va a pasar si esto dura? Si esto dura mucho, porque me quedo sin voz.
Ya veo, ya. Bueno, que lo que te estaba preguntando, que si esto es una simple caída como sucedió con los aranceles, o esto es algo más serio, y lo que te he dicho, si la guerra acaba mañana, ya todo vuelve a la normalidad. Entonces eso lo pregunto. O sea, ¿qué pasa si esto se alarga?
Lo importante, Paco Pepe, no es la caída en sí, sino por qué y cuál es la naturaleza de esa caída. Los aranceles, cuando hubo esa corrección, pues una corrección normal, porque pegaba un petardazo a la línea de flotación del comercio internacional. Pero eso era susceptible de poder ser cambiado por el mismo que puso los aranceles. Pero aquí ya estamos hablando de otras cosas, de un shock energético. Y eso no lo puede cambiar Trump de la noche al día. Deja de ser un episodio de volatilidad si dura 2 o 3 meses. Y pasa a convertirse, yo creo que en un nuevo entorno económico, Y la diferencia de una cosa y otra, pues francamente, es muy, muy grande. En un conflicto corto, ¿qué ocurre? Pues las empresas, los mercados asumen el daño temporalmente. Pero si se prolonga las cadenas de suministros, los costes energéticos y sobre todo, todo ello confluye en una inflación desmesurada y después, lógicamente, esa inflación que nos lleva que los bancos centrales no puedan bajar tipos. Más bien, a lo mejor los tienen que subir. Con lo cual, doblemente apretamos a las empresas y a su flujo de beneficios. El uno por la inflación que le van a costar más los insumos. Y el segundo, o sea, un incremento de costes por los costes financieros sin más ni menos, vamos. Y yo creo que podríamos entrar perfectamente en una recesión global.
Pero Paco, vamos a ver, esta guerra se ha iniciado con la excusa nuevamente del arma de destrucción masiva, con el armamento nuclear, enriquecimiento de uranio, y ahora mismo las últimas noticias que se están llegando es que... que a lo mejor el uranio no estaba tan enriquecido como pensaban en un principio. Y además, si a esto sumamos las últimas declaraciones de Donald Trump, que dice que quiere el control petrolífero de la zona, entonces cambia la dirección del conflicto. Pasa a ser de un conflicto en el cual nos protegemos a un conflicto de energía, energético. Entonces el petróleo, evidentemente, ahora es la pieza clave del conflicto. Y esto... ¿cambia el comportamiento de los mercados, Paco? ¿Se va a cambiar? Porque ya no es lo mismo.
Hombre, lógicamente, como hemos comentado, el petróleo contamina el precio de todo lo que lleva alrededor. El petróleo no es solo petróleo en sí, porque el crudo, que es el que sube, el precio del crudo, nosotros no consumimos crudo. Consumimos gasoil, gasolina, los fertilizantes que vienen también a través del crudo y todo eso. Es decir, la cadena de aumento de precios que se produce como consecuencia del aumento del precio del petróleo, es impresionante. Y después, ¿todo eso qué hace? Reduce los márgenes empresariales. Y si tú tienes menos beneficios, pues a lo mejor tus precios de cotización están muy por encima de lo que tus beneficios dicen. ¿Y qué hace entonces la renta variable? Pues bajar. Pero aparte de eso, la renta fija. Porque claro, como subes tipos, pues ya me contarás tú. Subir tipos, bajar rentabilidades.
Ya, pero suben los tipos porque sube la inflación, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Evidentemente.
Entonces, si sube la inflación, ¿qué pasa con los bancos centrales? ¿Qué tienen que hacer? Porque hasta ahora mismo llevan una política. Ahora, ¿tienen que volver a cambiar? ¿No tienen que volver a cambiar su política los bancos centrales por culpa de esto que acabamos de decir, de la energía, de subida de tipos, de inflación, de aumento de costes? ¿Qué tienen que hacer a los bancos centrales? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer?
A los bancos centrales, Paco Pérez, se le presenta la peor de las situaciones. Porque esto no es una demanda. Esto no es una inflación de demanda. Es decir, aquí la gente no está demandando más y por eso suben los precios.
Es una inflación de costes.
Esto es una demanda, esto es una inflación de oferta. De oferta de costes. Y ahí los bancos centrales, por más que suban los tipos, lo único que van a hacer es agravar la situación. Porque claro, ya tengo mis costos por parte de la energía, encima me subes tú los costos financieros, pues lógicamente a mí me vas a meter en un problemón. Y ese problema lo extendemos porque ya no es de esta empresa en concreto. Estamos hablando a nivel global. Y se han metido un avispero. Yo, que admiro mucho a los israelitas, creo que esto lo han forzado ellos. Me parece el gran Israel. Pero bueno, y los otros se han dejado llevar. Pero vamos, tenemos un poco ese punto porque por ahí puede haber muchas discrepancias. Y yo además no soy ningún entendido en geopolítica.
Entonces, si el mercado hasta ahora, hasta antes del conflicto, estaba descontando una futura bajada de tipo, que ya sabes que el Trump cambió a su jefe de la Reserva Federal, o sea, todo preparado para coger y bajar los tipos, que se dispare la economía y todo perfecto. Y ahora, como tú acabas de decir, Trump va detrás, o no detrás, va en el carro que conduce el israelí. Ahora, ¿qué pasa con las valoraciones de las empresas si este escenario de bajada de tipo ya no es? Con las tecnológicas, sobre todo, que tienen un, digamos, son muy sensibles a la variación de los tipos de interés. ¿Qué hacemos, Paco?
Pues no hacemos nada. Nosotros no podemos hacer nada, Paco Pepe, pero nosotros lo que tenemos es que observar, y aquí va a pasar algo sencillo y duro a la vez. Las valoraciones tienen que rehacerse. Porque precisamente lo acabas de explicar, mucha de la parte de la fortaleza, de la subida de las bolsas de los últimos trimestres, no descansaba solamente en los beneficios actuales ni demás, sino en la idea de que como el dinero iba a abaratarse progresivamente, es decir, bajada de tipos, y el coste de capital iba a ser bastante menos exigente, si este supuesto no es que se debilite, sino que justamente pasa lo contrario, el precio justo de muchos de los activos que están ahora sobrevalorados, pues tendrá que caer para ponerse en su justo precio.
Yo creo que ya han caído muchos de ellos, ¿eh?
Hombre, han caído porque lógicamente estamos viendo, y todas las semanas nosotros analizamos, y precisamente lo que hablabas tú, las tecnológicas. Las tecnológicas están muy, muy, muy sensibilizadas por los tipos de interés. Si estos suben, pues a ellas les viene muy mal. Aparte de eso, acuérdate, centros de datos, 600.000 millones de CAPEX para este año. Eso a unos tipos de interés es una cosa y a unos tipos más altos es otra muy distinta. Es decir, todo va en contra del desarrollo y de los planes hechos a tipos de interés más baratos.
Acabas de decir, hace 30 segundos diría yo, has dicho, las valoraciones tienen que rehacerse. Y nosotros aquí en el foro tenemos el Club de los 300, que bueno, en el podcast anterior o dos o tres para atrás, no recuerdo cuántos fueron, hablamos de una comparativa entre el Club de los 300 y el DCA, Dollar Cost Average o algo así que se llama. No te rías, que te veo por aquí, que te estás riendo. O sea, que lo tuyo no es el inglés, ya lo sabemos.
No, no, yo sabemos que lo tuyo es el inglés, precisamente.
Bueno, realmente tampoco el español, con lo murciano que soy. Bueno.
Coño, tú tienes tu acento murciánico, como Dios manda.
Exactamente. Entonces, la pregunta es, DCA, los valores tienen que rehacerse, ¿qué hago? ¿Sigo invirtiendo con los 300 euros que ahorro cada mes y en vez de comprar X acciones como compraba hace un mes o dos meses o antes del 28 de febrero, ahora voy a comprar 2X, el doble o más acciones con esos mismos 300?
Hombre,
porque vamos a ver, esto no puede seguir siempre para abajo. Y tú has dicho que las valoraciones tienen que rehacerse. Quizá no sea el momento exacto. Yo siempre te voy a preguntar lo mismo.
Bien, aquí Paco Pepe, estamos en lo que hemos empezado a hablar, es decir, la duración del conflicto. Tú sabes que nosotros desde noviembre, bueno, desde noviembre que se separó el mercado, estamos hablando del mercado americano y los demás también, hicieron sus máximos y ya no han vuelto a romperlos. Y desde entonces dijimos, creemos que va a haber una corrección de las mayores, de 10, un 15%, como la que se ha dado, que posteriormente volveremos a máximos y superaremos los máximos anteriores y que a partir de ahí estaremos bastantes años con los mercados parados, con una subida de un 2, un 3, un 4% como máximo. Esa era nuestra plantilla y nuestro planning. Lo que no contábamos es que el catalizador de la bajada fuera precisamente esta crisis con la guerra de Irán. porque esta crisis ya sí que nos puede llevar a un espectáculo completamente diferente al que querríamos ver. Es decir, una bajada con una corrección mayor para eliminar a mucha gente del mercado, vuelta a subir a máximos y después ya parar y empezar a distribuir y esperar unos años. Pero ahora no. Es que ahora, si esto continúa, se puede meter una recesión mayor y entonces no hay que esperar a que suban de nuevo a máximos, sino que se dará un petardazo impresionante. El petróleo no se va a arreglar de la noche a la mañana, aunque digan se acabó la guerra, porque están tocadas toda la distribución y todas las cadenas de suministros. El gas le pegaron un bombazo casualmente al mayor productor, a Qatar, a su yacimiento, y tiene que recuperar toda la infraestructura que se ha destruido. Es decir, no es una cosa de hoy para mañana. Y si el petróleo permanece alto, vamos a tener problemas.
Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo DCA? Por tu palabra, ¿no? Aunque esto siga bajando, ¿no?
Seguimos haciendo DCA, y yo he encontrado que puede ser un buen momento el haber comprado el lunes como compramos después de la reunión del viernes. Porque tú ten en cuenta que ahora ya nos metemos.
Pero, ojo, sin dar ninguna recomendación de inversión, que como todos sabéis, aquí no damos recomendaciones de inversión. Aquí nos encargamos de forma informal. Que a lo mejor ahora mismo nos podemos hacer el DCA y la cagamos. Pero bueno, que estamos hablando de lo que hemos ahorrado el mes, de esos 300 euros. Que yendo la cosa más, pues podemos perder la mitad, no mucho más. Pero no se va a ir el mercado. Y otra pregunta que te tengo que hacer como inversor particular. ¿Cuál es el mayor error que podemos estar cometiendo los particulares, entre los cuales me incluyo? Bueno, no me incluyo porque yo estoy en el foro, ¿vale? Que la culpa está con nosotros, ya sabéis lo que es, 31 euros al mes o 180 euros al año, que ya os digo ya que se amortiza. Entonces, vuelvo a plantearte la pregunta. ¿Cuál es el mayor error que se está cometiendo ahora mismo en este contexto, sobre todo los inversores particulares? ¿Cuál es el mayor error que podemos estar cometiendo, Paco?
Pues actuar como si el mercado siguiera igual. Es decir, una bajada, compro en la bajada para que el mercado suba. Ojo, cuidado. El mercado de hace unos meses no es el mercado de hoy. La situación actual es mucho más grave que la que teníamos. Antes, cada bajadita se compraba y ganabas dinero. Ahora, cuidado.
Igual que los aranceles te refieres, ¿no?
Igual que los aranceles. Efectivamente, bajó, se recuperó y aquí no ha pasado nada y tal y que cual. Todas las crisis que ha montado el flequi, pues después se han solventado porque ya problemas con Groenlandia, con tal, con no sé qué. Chicos, al final, todo al sitio. Esto no. Aquí estamos hablando de un shock energético y eso es muy importante. Por lo tanto, si esto no se arregla, y no con palabras, que este puede salir y contar las bolas que cuenta y el de más y el otro y el de más allá, o se arregla de verdad y dejan de pelear con Irán y todo se restablece y el estrecho de Hormuz se abre, o vamos a tener problemas muy serios.
Paco, dame un resumen de lo que hemos hablado hoy.
Paco, yo creo que más que resumen, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Es decir, tenemos que mirar tres cosas. El precio del petróleo, la renta fija, los high yield, es decir, los bonos high yield. Todo eso son, digamos que, canarios en la mina. Cuando esas cositas se mueven demasiado a la baja, estamos al borde de pegarnos un buen cebollazo, ¿vale? Si eso se arregla, poco problema. Pero claro, tenemos un momento Minsky en la renta, casi en la renta fija, americana sobre todo. Pero lo que está claro es que esto no puede continuar. Porque si un Estado como Estados Unidos debe de pagar 10 billones de su deuda y renovar esos 10 billones este año, o baja el tipo de interés o la ruina es total. Porque si continuamos con esta tendencia actual, lo normal es que suban tipos por el tema de la inflación. Y va a costar mucho más los intereses pagados por la deuda que todo el presupuesto de defensa americano, que se dice pronto. Por lo tanto, eso va a tener que cambiar. Ojo, están ahí las elecciones de medio término americanas en noviembre. Está bajando la popularidad del flequi. Si pierde las dos cámaras, este por estar allí, pues de adorno, porque no le van a pasar ni una. La salida es acabar de esto como sea.
Vale, perfecto, Paco. Pero para terminar, como tú sabes, nosotros en las claves de los mercados, que hacemos todos los viernes, unas veces público y otras privado, que analizamos junto con Real Time, que todos recordáis que es un graficador que nos sponsoriza a nosotros, uno de los activos o uno de los valores que analizamos casi todas las semanas es la volatilidad del mercado. Y todos nos estamos preguntando cuándo va a terminar esto, cuándo puede terminar esto. Nadie tenemos la varita mágica, ni el santo grial. Pero la pregunta es la siguiente, Paco. ¿La volatilidad puede ser uno de los indicadores o un input a tener muy en cuenta y vigilar de cerca porque nos puede indicar cuándo está terminando, puede estar terminando el conflicto, Paco?
Sí, no, yo he dicho cuatro indicadores. Tres indicadores. Podemos añadir también la volatilidad que acabas de decir tú. Pero tenemos que mirar el precio del petróleo. Ese es fundamental, es evidente. Claro.
Pero digo antes incluso del precio del petróleo.
No,
porque emparejado, ¿no?
La volatilidad va muy emparejada. Cuando baja el precio del petróleo, suben las bolsas, baja la volatilidad, la renta fija, como he comentado, también sube el principal. Porque una cosa son los tipos oficiales y otra son los tipos de mercado. Los tipos de mercado están variando constantemente, a pesar de que el tipo oficial sea X, ¿vale? Y después, lo que te he dicho, los high yield. Si miramos también los bonos basura, el apetito por el riesgo nos lo dan estos bonos. Si estos bonos suben, que han bajado, además se adelantan a las bajadas de la renta variable, esos son los cuatro, digamos,
catalizadores que si se dan todos de golpe, la tormenta perfecta, en el mismo momento.
La bofetada perfecta.
Para recuperarse el sistema. Vale, pues ya está, lo dejamos aquí. ¿Vale?
Bueno, pues lo dejamos aquí, muy bien.
Si le ha gustado, que den like. ¿Vale? La verdad es que este podcast nos ha costado mucho hacerlo, ¿eh? O sea, hemos tenido que echar vistazo a muchas fuentes para conseguir información con criterio y que pueda ayudar a los que estáis aquí y los que nos estáis escuchando. Lo que hemos dicho, si habéis llegado hasta aquí, dar like, compartirlo, que nos ayuda a seguir creando contenido y vosotros, por supuesto, a recibir contenido similar al nuestro, pero no mejor, porque eso es muy difícil. Paquico, nos vemos en las claves de los mercados y vamos para adelante, y en Slack, que es donde está el fuerte nuestro. Venga, un abrazo, te tiro.
Muy bien, venga, un abrazo.
Hasta luego.